13 horas y 16 minutos en esta bella tarde en la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida y le agradecemos doblemente, porque es feriado y que nos atienda feriado vale doble, a Leopoldo Moró, diputado del Frente de Todos. Leopoldo, gracias por atendernos. Buenas tardes. Para nosotros, buenas tardes. ¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes.
Gracias, Leopoldo. A ver, se viene la inauguración de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la mirada? ¿Qué tiene de diferente este año, si se quiere, para hacer una evaluación de la que se viene, de la previa, con respecto a quizás los anteriores que han tocado en este periodo?
Bueno, en primer lugar, es obvio que este primero de marzo sigue todavía marcado por la pandemia, no porque estemos en el pico de la pandemia, al contrario, más bien uno podría decir con cierto optimismo que estamos saliendo de la pandemia, pero todo lo que ocurrió y todo lo que se acumuló durante todo este periodo previo a este primero de marzo todavía sigue impactando muy fuertemente, tanto desde el punto de vista de la cuestión sanitaria específicamente como desde el punto de vista económico y las consecuencias que esto trajo aparejado en otros órdenes de la vida. Y por supuesto también hay otro factor que pesa mucho, que es el que está vinculado al tema de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y además también, y esto es inevitable, la irrupción de este conflicto, que le da todavía más volatilidad incluso a las eventuales negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque me parece a mí que nada es igual a lo que venía sucediendo hasta la semana pasada, digamos, para poner un límite temporal. Y tomamos cualquier ejemplo que tomemos, nos podemos dar cuenta fácilmente. Por ejemplo, el fuerte aumento que han tenido los costos energéticos en el mundo plantean un escenario muy diferente, sustancialmente diferente al que teníamos hace una semana atrás, por ejemplo, referido a la reducción de subsidios y el impacto que esto puede tener en la política tarifaria. También pone de manifiesto, para que no tengamos una mirada exclusivamente pesimista, que algunas iniciativas que se adoptaron y que son poco divulgadas, incluso por el propio gobierno, que debería poner más énfasis en estas cosas, es que esto potencia muchísimo la decisión que tomamos en el Parlamento argentino hace un año atrás, un año largo, cuando impusimos lo que se denominó el aporte a las grandes fortunas y que destinó buena parte de esos recursos a la construcción que ahora se iniciaría del gasoducto Néstor Kirchner, que significaría nada más y nada menos que lograr autoabastecimiento en materia de gas en Argentina, dándole esta oportunidad a quienes todavía no tienen gas natural, pero fundamentalmente implicaría la posibilidad de exportar gas, y esto sí es un ahorro fundamental para la Argentina. Bueno, esa iniciativa de Máximo Kirchner, de Carlos Heller, me parece que fue una de las que tiene mayor gravitación estructural en la economía argentina, porque efectivamente nos sacaría de este condicionamiento que implica tener que estar comprando todos los años gas natural licuado para traer barcos y proveernos en un escenario, reitero, muy volátil, porque hasta hace un tiempo atrás ese gas se pagaba $8 el BTU y hoy se está pagando en estos días alrededor de $30 o $40 el BTU. Y bueno, me parece que esas son las cuestiones estructurales que hay que cambiar y que hay que modificar para que la Argentina no viva tan dependiente de los factores externos.
Leopoldo, Mario Giorgi, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal?
¿Hoy va a entrar el proyecto para el acuerdo con el fondo finalmente, o esta cuestión coyuntural ha hecho que haya que hacer un ajuste de último minuto, obviamente por este panorama internacional?
Francamente no lo sé. No tengo información acerca de si va a ingresar hoy, mañana, pasado, francamente no lo sé.
¿Y cómo está el escenario interno del Frente de Todos? Porque hay 10.000 lecturas distintas que dan vuelta en los medios y demás sobre la posición de cada uno de los diputados, el acompañamiento a la iniciativa.
Yo diría que estamos ocupados y preocupados, es decir, somos todos los legisladores conscientes, los legisladores del Frente de Todos, somos conscientes de que es una cuestión fundamental cómo se defina esto, porque es el tránsito o el camino que vamos a circular durante un largo trecho los argentinos. Y como nuestra preocupación siempre está vinculada a defender la autonomía nacional, el bolsillo de los argentinos, los intereses del pueblo argentino, y no tenemos vínculos, como sí tiene la oposición, con los grandes grupos económicos concentrados, particularmente del sector financiero, que fueron los que llevaron a la Argentina a este escenario, obviamente nosotros tenemos una actitud de discusión acerca de esta cuestión. Para Juntos por el Cambio, cualquier cosa da lo mismo, digamos. Después del desastre que hicieron con este endeudamiento, que nos pone hoy de cara a que incluso el Fondo Monetario quiera cogobernar la Argentina, algo que habíamos despejado definitivamente de nuestro horizonte durante el gobierno de Néstor y de Cristina, a nosotros nos preocupa, a ellos no. Ellos pueden votar cualquier cosa a libro cerrado, les da exactamente lo mismo. Para nosotros no es cualquier cosa lo mismo. Y entonces, bueno, estamos ocupados, preocupados, no solamente en el bloque de diputados, en el bloque de senadores nacionales, pero por supuesto no estamos abriendo juicios a priori, bueno, entre otras cosas por lo que te acabo de decir, porque es un escenario muy volátil, porque no se conoce finalmente todavía la letra chica del acuerdo, y la letra chica en estos acuerdos es muy importante, una palabra más o una palabra de menos puede modificar las políticas
tal cual, sí. En el otro, ¿no? Sí, sí, bueno, y además la inyección inesperada de la negociación del suceso mundial, ¿no? Rusia-Ucrania. Un cambio de tema breve, ¿cómo está el tema de la bicameral de inteligencia? ¿Cómo ha avanzado el pedido de juicio político, la situación que investiga tanto los senadores como diputados?
Bueno, nosotros, entre otras cosas, infinidad de cosas, además de seguir con la investigación de todos estos elementos vinculados al espionaje ilegal y la persecución política, que tiene una dimensión gigantesca, que no se registró nunca a lo largo de la historia democrática de la Argentina, no hay precedentes en este sentido. Además de eso, bueno, también seguimos de cerca lo que ha sido el vínculo o la complicidad, para decirlo de manera más concreta y explícita, del eslabón más importante de esa cadena de persecución, que ha sido precisamente el Poder Judicial, o mejor dicho, sectores del Poder Judicial. En ese camino, por ejemplo, bueno, efectivamente la comisión parlamentaria, en un hecho que no tiene precedentes tampoco en la historia institucional de la Argentina, nos presentamos en el Consejo de la Magistratura a pedir el juicio político por prevaricato de dos jueces que de manera desfachatada, me refiero a Llorens y a Bertucci, uno de ellos puesto a dedo por Macri y que todavía no se ha podido reemplazar o no hemos podido reemplazar, con un concurso hecho en el Consejo de la Magistratura, y el otro, como Llorens, que visitaba a Macri tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa de Gobierno antes de dictar fallos, nos pretenden hacer creer a todos los argentinos que este fenomenal aparato de persecución política, que debería poner en alerta a la sociedad argentina, mucho más en alerta que algunas otras cuestiones, fue protagonizado y articulado por cuatro perejiles, o por cuatro ex policías de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que la situación de este sector del Poder Judicial, básicamente asentado en Comodoro Py, es una afrenta permanente, constante, a lo que es el Estado de Derecho, el debido proceso, la defensa en juicio. Y bueno, ahora pareciera ser que esto avanzó en el Consejo de la Magistratura, por lo pronto ya se sortió el consejero que va a tener a su cargo la instrucción del sumario de enjuiciamiento político a todos jueces, creo que el sorteo recayó en la consejera Vanessa Siley, y bueno, se van dando los pasos. Nosotros no nos rendimos, no creemos en la autodepuración del Poder Judicial, pero tampoco nos rendimos. Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible seguir trabajando para tener una justicia independiente en la Argentina.
Leopoldo, ¿cómo le va? Ana Salomagno lo saluda. Retomo un poco lo que decía mi compañero sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional muy ceñido al contexto internacional, al contexto geopolítico, que no la tiene nada fácil, la verdad.
Perdón, no le escuché la última parte.
No, que retomaba un poco lo que decía mi compañero Mario sobre que se está por firmar un acuerdo, volviendo al tema del acuerdo del Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Se está por firmar un pacto entre Argentina y el Fondo Monetario en medio de un contexto geopolítico muy complicado que de repente podría o generar, en términos económicos siempre, ¿no?, de manera objetiva, condiciones más favorables o más adversas al cumplimiento de las metas que se proyecten con el Fondo Monetario.
Sí, es así como vos lo describís. A ver, aún suponiendo de que no hubiera irrumpido este conflicto ya de por sí, una negociación con el Fondo Monetario Internacional era complicada, o es complicada, sobre todo por el escenario que nos dejó el endeudamiento que asumió el macrismo, con todo lo que eso significa. Por supuesto, la irrupción de este proceso a nivel internacional lo hace aún más complicado y más volátil. Es cierto que hay lo que podría llamarse una zona de oportunidades en la medida en que vos las sepas aprovechar, o también puede transformarse en un grave dolor de cabeza si no lo sabes aprovechar. Por ejemplo, volviendo al caso anterior, es evidente de que los costos de la energía han aumentado descomunalmente. Si me guío, yo no quiero guiarme por lo que dicen los medios, me voy a guiar por lo que diga el acuerdo en definitiva, pero sí, si me guío por lo que vienen diciendo los medios, pareciera ser que las autoridades o el staff del Fondo Monetario le están exigiendo a la Argentina un recorte aún mayor de los subsidios energéticos, lo que implicaría obviamente o significaría obviamente un aumento importantísimo de las tarifas de esos mismos servicios. Ahora vos fíjate que en paralelo ha aumentado o están aumentando muchísimo el valor de los granos, pero nadie dice o nadie nos reclama que aumentemos las retenciones. Entonces, ¿cuál sería el resultado final de esa ecuación? Si no se toman las medidas que hay que tomar, digamos, si nosotros aceptamos un esquema de aumentos tarifarios acorde con el aumento del precio internacional de la energía y en paralelo no aumentamos las retenciones para obtener beneficios para nuestra sociedad del aumento de los granos y sobre todo para desacoplar el valor el valor internacional del precio local, estaríamos generando una situación de desequilibrio descomunal para el ingreso de los argentinos que ganan en pesos. ¿Por qué? Porque estaríamos pagando mucho más el alimento y a su vez también estaríamos obligados a pagar mucho más el valor de la energía. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos factores porque no son cuestiones menores.
Quien está hablando es Leopoldo Moró, diputado del Frente de Todos. Leopoldo, la última, para no distraerte más. La noticia internacional nos lleva a que han retomado las negociaciones en Bielorrusia, sesión de urgencia en la ONU, en fin, por nuestro país también, con Santiago Cafiero allí hablando ante la ONU sobre la invasión. ¿Cuál es tu mirada sobre la postura argentina o desde el gobierno argentino, el rol que está teniendo? ¿Cuál es tu evaluación? Si es que tenés tu mirada, seguramente.
Bueno, en primer lugar hay que decir que se está abriendo, aparentemente, se estaría abriendo una ventanita o una ventana a la posibilidad de la paz, y esto siempre hay que celebrar, siempre hay que celebrar.
Sin duda.
En segundo lugar, lo que hay que también tener muy en cuenta es que efectivamente la Argentina tiene una larga tradición en el sentido de no acompañar la utilización de la fuerza como forma de resolver los conflictos. Pero también tenemos una larga tradición de neutralidad cuando esos conflictos son ajenos a los intereses de la humanidad y son ajenos en particular a los intereses de la región y de nuestro propio país. Y esto no viene de ahora, esto viene de la neutralidad en la Primera Guerra Mundial de Yrigoyen. Es más, no solamente fue neutral, sino que cuando las potencias vencedoras le quisieron imponer a través del Tratado de Versalles a Alemania determinadas condiciones que Yrigoyen advirtió, y mirá que en aquella época no existía ni Internet, ni los tweets, ni Facebook, etcétera, pero que eso abría el camino a una segunda guerra en Europa, como efectivamente, desgraciadamente ocurrió, no solamente fue neutral, sino que se retiró de la Sociedad de las Naciones. Retiró a su delegado de la Sociedad de las Naciones diciendo de que esto abría el camino como reitero, efectivamente ocurrió, a una segunda conflagración mundial que fue catastrófica. Y después el peronismo mantuvo, Perón mantuvo la neutralidad también en aquella etapa de la tragedia humanitaria. Y bueno, y yo podría decirte lo que hizo Alfonsín, lo que hizo India, lo que hicieron un montón de presidentes que mantuvieron una actitud de neutralidad frente a conflictos de esta naturaleza. Entonces, se condena el uso de la fuerza, sobre todo cuando afecta a la integridad territorial. Pero a la vez hay que tener muy en claro que hay distintas maneras de violar la integridad territorial. Si Estados Unidos se pone a jugar, como ha ocurrido en los últimos años, o los cowboys en la frontera con Rusia a través de Ucrania, y esto sí, indudablemente iba a generar una situación de esta naturaleza.
Gracias, Leopoldo, por hablar con nosotros. Que tengas una buena jornada.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Leopoldo Moro es quien hablaba, diputado del Frente de Todos. 13 horas y 32 minutos en este lunes 28 de febrero. La temperatura es de 30 grados hasta las 3 de la tarde acá.